Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. La tarde en la que Pilar Cisneros y yo te acompañamos, nos acompañamos mutuamente en estos tiempos difíciles del coronavirus. Una tarde en la que nos despedimos con los que no se pueden despedir de los suyos, han sido muchos los que han muerto, en la que intentamos encontrar la manera de aprovechar el tiempo en casa. Hay que ver, ¿eh?, las cosas que se pueden hacer entre cuatro paredes, ¿eh? Nos va a sobrar mundo luego cuando salgamos, ¿eh? La radio en casa, la radio siempre está en casa. Hemos conocido por fin el plan de choque del gobierno. La semana pasada se nos anunció un plan de choque que fue un planito de choquito, ¿eh? Ahora sí hay un plan. Por cierto que además en ese decreto que ha aprobado hoy el gobierno ha añadido flecos que le habían quedado en el estado de alarma. Ya no se puede ir a la playa, a las peluquerías, que lo habían pedido mucho los peluqueros, y se abren clínicas veterinarias. Plan de choque para la economía española. España es una economía formada fundamentalmente por pymes y por autónomos. Muchas de esas empresas tienen poca tesorería, es decir, tienen poco tiempo. Las multinacionales, bueno, pues tienen más tiempo para aguantar. Lo que ha anunciado Sánchez es un plan de 200.000 millones que supone el 20% del PIB.
Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual.
200.000 millones de euros son un planazo, es verdad. Lo que pasa es que de esos 200.000 millones, 117.000 son públicos y 83.000 son privados, y eso lo hace más difícil, ¿no? O sea, que el sector privado ponga el dinero. Esto es una cosa que se utilizó en otros momentos en la Comisión Europea y que, bueno, pues hay que reunir el dinero. Aquí la gran necesidad, bueno, la primera necesidad es tener dinero para hacer frente a la emergencia sanitaria y luego que la gente más desfavorecida pues no se vea en la calle, no se le corten el agua. 600 millones, primera medida para esta gente que no va a poder pagar la hipoteca. Hay que recordar una cosa, que en España hay un porcentaje de población que está en el umbral de la pobreza y que, claro, cuando vienen mal dadas, cae por debajo del umbral de la pobreza. O sea que buena medida esta. Los otros dos objetivos son que no caiga la renta, ¿no?, y que las empresas sobrevivan, estas empresas nuestras que son pequeñitas. Bueno, pues para que no caiga la renta, ahí lo que se ha hecho es tomar medidas para flexibilizar los ERTES, o sea, para que no haya despidos y sean expedientes de regulación de empleo temporales. Hay que tener en cuenta que hay ya 7.000 ERTES presentados y más de 2.000 empleos en suspenso. Bueno, ¿qué se ha hecho para facilitar los ERTES? Bueno, pues por ejemplo, que se pueda cobrar un ERTE es ir al paro. Claro, si tú no tienes el tiempo suficientemente cotizado, no cobras el ERTE. Bueno, pues lo que se hace es que aunque no hayas cotizado lo suficiente, se te paga el paro. Se flexibilizan, pero también es cierto que no se llega hasta el extremo, porque había quien había propuesto que cuando tú estás en un ERTE te pagan el 75 o el 80% y había dicho, bueno, completemos eso, ese 25, ese 30% con aportaciones de la Seguridad Social. A esto no hemos llegado, con lo cual no se garantiza del todo, digamos, los salarios, con lo cual puede haber todavía, a pesar de estas medidas, una contracción de la demanda. Bien, es verdad que el dinero que se percibe con el ERTE no se te descuenta luego para futuros desempleos. Se toman medidas para la flexibilización del horario y hay una cuestión que afecta, claro, a los que no. Los ERTE se refieren a los contratados por cuenta ajena, es decir, por los que están en una empresa. ¿Qué pasa con los autónomos? Los autónomos habían pedido que se suspendieran las cotizaciones sociales. y no se les ha concedido. Se les establece un sistema especial para que suspendan su actividad como autónomos, soliciten una especie de ERTE y la ayuda por cese de actividad y que no coticen, pero a todos no se les suspende la cotización, con lo cual el enfado en el sector de los autónomos es muy grande. Y luego está la gran cuestión, la cuestión fundamental, que es que haya crédito, que haya liquidez. Y entonces, por ejemplo, en Alemania se ha abierto el grifo para que haya financiación sin restricciones. Lo que ha dicho Sánchez es que va a haber 1.000 millones para avales para la concesión de créditos.
El Estado español va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite. Toda. Para mantenerse operativo.
No vamos aquí a permitir... Había habido una discusión entre Nadia Calviño y Hernández Cos de el Banco de España, porque el Banco de España lo que pedía eran avales públicos para los créditos, porque claro, ahora los bancos están más saneados que la crisis de 2008, pero si tú no tienes avales, puedes tener miedo de no dar ese crédito. Nadia Calviño se oponía porque decía que eso era un rescate a la banca. Aquí quien puede jugar, y ya veremos en los próximos días, y esta es una cuestión esencial, que el crédito llegue, esa es una cuestión esencial. Hay quien puede jugar un papel, es el Banco Central Europeo, avalando esos créditos. De momento la Unión Europea no ha hecho nada, o sea, peanuts, cacahuetes, pero la solución de buscar los avales para que esos créditos lleguen y que puedan ser, si no, del Banco Central Europeo, es una buena medida. Parece que está aquí el plan de choque. Ahora sí, a Sánchez le va a costar trabajo encontrar el dinero. No importa lo que pase con el déficit público, hay que arrimar el hombro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues estas medidas aprobadas por el Gobierno parece que le han gustado a los inversores. La bolsa cierra con importantes ganancias. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha reaccionado con mucha fuerza. De hecho, ha sido el que más ha subido de toda Europa. Ha cerrado en 6.498 puntos, con un alza del 6,4%. La Comisión del Mercado de Valores ha prohibido las operaciones en corto durante un mes, lo que ha contribuido a reducir la presión vendedora. La estrella del día ha sido Telefónica. Se ha disparado cerca de un 18%, ha recuperado los 4 euros por acción. La bolsa de Nueva York, que ayer se desplomó un 13%, muestra en este momento una ganancia del 4%. En los demás mercados vuelve a caer el petróleo, se paga a $29 por barril, cotizaba a 70 en enero. La demanda de crudo ha disminuido en torno a 8 millones de barriles diarios como consecuencia del impacto del coronavirus sobre la actividad económica.
Y como te hemos adelantado, la evaluación de bachillerato de acceso a la universidad, la EBAU, se mantiene, pero se aplaza sin fecha de momento. Maribel Sánchez.
Se mantiene, por tanto, la incertidumbre para los casi 300.000 alumnos de segundo de bachillerato que estaban convocados para esta prueba en el mes de junio. Saben que no se suspende, pero desconocen la fecha en la que se realizará. Desde los Ministerios de Educación y Universidades nos dicen que dependerá de si se prorroga el decreto de estado de alarma que impide que se den esas clases presenciales. Las asociaciones de padres, como Concapa, lamentan la falta de información por parte del Ejecutivo y organizaciones de profesores como AMPE piden que el examen no incluya la materia que no han podido estudiar los chicos en clase.
Y te cuento ahora que los Mossos de Escuadra han denunciado a más de 140 personas por saltarse el confinamiento en Cataluña y por mostrar una actitud absolutamente incívica cuando los agentes les identificaban y les aconsejaban que se fueran a sus casas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
A pesar de las multas, los Mossos de Escuadra insisten en que la mayoría de ciudadanos y locales cumplen con las medidas establecidas. Hay quien opta por la picaresca, pero acaban siendo descubiertos por la policía. Los datos, 1.000 identificaciones por incumplir restricciones de movilidad y el levantamiento de 140 actas a personas. Mientras tanto, la Guardia Urbana de Barcelona ha sancionado a 123 personas por no obedecer la orden de confinamiento.
Y en los deportes, hoy está siendo otro día de decisiones importantes, sobre todo en el fútbol. Luis Munilla.
Justo para esta hora, Pilar, está prevista una rueda de prensa del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, después de que la UEFA, de la que él es vicepresidente, haya decidido aplazar la Eurocopa de Naciones hasta el verano de 2021. El presidente Alexander Zeferin ha explicado así el motivo.
Este terrible virus que asola Europa hace imposible seguir con el fútbol como estaba previsto. Creemos que posponer la Eurocopa es la única manera de conseguir finalizar todas las ligas nacionales y todas las competiciones de clubes.
Esas competiciones de clubes todavía no tienen fecha, evidentemente va a depender del coronavirus. La UEFA confía en poder reanudar la Champions el 5 de mayo y Javier Tebas espera poder reanudar la Liga Española a finales de abril, en las previsiones más optimistas. A ver qué es lo que dice ahora Rubiales. El FC Barcelona, informa Manolo Oliveros, está satisfecho con el aplazamiento de la Eurocopa para poder terminar esas competiciones de clubes. La FIFA, por su parte, acepta las decisiones de UEFA y ya busca acomodo a su nuevo Mundial de Clubes, que iba a ser en el verano de 2021. Además, el COI insiste en que los Juegos Olímpicos van a ser este verano y el Comité Olímpico Español cree que puede perjudicar a los deportistas españoles. Y esta tarde hemos sabido que Roland Garros se aplaza a finales de septiembre, que se aplazan también sin fecha las clásicas ciclistas París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Flecha-Valona, y también el torneo de golf de Valderrama.
Gracias, Luis. La verdad es que el coronavirus pues afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Entre otras cosas, nos está obligando a permanecer 24 horas al día, sometidos también a veces a una presión a la que no estamos acostumbrados, por lo que nos puede generar miedo, ansiedad y otros sentimientos que nos cueste gestionar. Bueno, en cope.es, psicólogos y expertos te dan las claves para sobrellevar mejor esta situación. Además, en nuestra web puedes encontrar todo lo que te interesa sobre el coronavirus. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Nubes sin lluvia. ¿Qué tal? Saludos. 15 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana volverá el buen tiempo con máximas de 18. En cuanto al tráfico, va todo fluido por todas las entradas y salidas, aunque las tareas de rescate de un camión siguen cortando un carril de salida en la A1, en Guadalix de la Sierra. Primer policía municipal fallecido por coronavirus. Se trata de Juan Sánchez, agente de 58 años, destinado en Vicálvaro y con graves problemas respiratorios previos. El agente llevaba de baja desde el 10 de febrero. El coronavirus se ha cobrado también la vida de 19 ancianos en la residencia Monte Hermoso, en el barrio del Batán. Esta residencia está recibiendo ayuda del Hospital Clínico, que les está dotando de médicos externos y equipos de protección. En total, el número de personas fallecidas en nuestra región por este virus es de 355. Escuchas la tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La crisis del coronavirus que nos ha metido en casa, además, que nos ha obligado al confinamiento, nos ha hecho recordar lo bien que estamos cuando estamos bien y no nos damos cuenta, ¿no? Lo bien que estamos cuando podemos salir tranquilamente a la calle, incluso a trabajar, incluso a meternos en un atasco. ¿Cómo es posible, no?, que yo pueda echar de menos estos días el atasco en el que me meto todas las mañanas y todas las tardes para volver del trabajo. Y sin embargo, fíjate, la magia de la radio, siempre lo decimos, ya sé que es como un tópico, pero nos permite afortunadamente también seguir conectados en esta situación, pero trabajando de una manera diferente, ¿no? En este caso desde casa, gracias a unos medios técnicos que tenemos hoy en día. Utilizando esos medios técnicos, tecnologías, todo tipo de dispositivos, mucha gente también entra en conexión. Y hasta gente mayor que no sabía qué era, por ejemplo, eso de la videollamada o el FaceTime, al final sus nietos han conseguido poco a poco que sepan utilizarlo y se ven y se conectan y han subido también muchísimo las llamadas por teléfono. En fin, y luego en casa, pues estamos haciendo cosas que antes a lo mejor tampoco hacíamos. Cocinar. Echa un vistazo a Instagram. Mira qué montón de fotos de familias cocinando, familias juntas que de repente se meten en la cocina y a lo mejor hacen galletas, Preparan un postre, cosa que nunca habían hecho quizá antes. Bueno, unas veces con más suerte, otras con menos. Son cosas también que pasan con todo esto y que son chulas. Bueno, pues fíjate, hablando de cocinar, que por cierto es lo que estamos comentando contigo también hoy en las redes de este programa, esos mensajes que nos estás dejando a través de @latardecope, facebook.com/latardecope, y recuerda que también estamos recibiendo tus notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. ¿Has aprendido a cocinar algo nuevo? Bueno, pues como te digo, podemos hacerlo incluso de la mano de los mejores cocineros. Sí, en las redes sociales seguramente has visto el hashtag Cocinemos Juntos o Yo Cocino en Casa, y ahí algunos de los mejores chefs de este país, algunos incluso con estrellas Michelin, nos dan recetas que, claro, en la vida habías pensado tú que serías capaz de hacer, pero claro, siguiendo sus indicaciones lo consigues. ¿Y qué me dices de hacer tal vez un buen postre? ¿Alguna vez te has planteado que podrías hacer, por ejemplo, un buen helado? Bueno, pues si hablamos de helados de los buenos, tenemos que hablar de los que hacen en la heladería de la Sera. Una de las más famosas de nuestro país, Fernando Sáenz, es, lo llaman así, el chef del frío. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos, en la vida se me había ocurrido a mí hacer un buen helado en casa, pero con tus indicaciones seguro que lo consigo.
Pues sí, es un poco lo que estamos tratando, ¿no? Hacer un poquito más amena y más llevadera esta situación en la que estamos todos. Y bueno, pues un poco volcar este conocimiento tan específico, en nuestro caso, del mundo del helado, adaptándonos a lo que la gente pueda tener habitualmente en sus despensas y, bueno, pues hacerles un poco los días más agradables.
Oye, Fernando, en esta situación que estamos, de todos en casa, con la parte muy mala que tiene, porque además estamos preocupados, como tiene que ser, por otro lado, lógico, ¿no?, con esta epidemia que estamos viviendo, pero bueno, también pues con redescubrir algunas cosas que antes no hacíamos en familia y que ahora estamos haciendo, tú que además sueles ser muy creativo, claro, con los helados, no sé si se te ha ocurrido algún nuevo sabor para esta situación tan rara que vivimos.
Hombre, la verdad es que la imaginación es una de las herramientas, ¿no?, que más frecuentamos. Y bueno, yo creo que hoy en día es sencillo y que todo es cuestión de proporciones, ¿no? Nos podemos meter en la despensa y, por ejemplo, pues el sábado arrancamos ofreciendo a la gente un helado de chocolate, pero bueno, pues luego tenemos ahí un montón de herramientas para poderlo customizar, ¿no?, y poder añadirle una especie que nos guste, un toquecito de pimienta, o usar uno de estos buenos vinagres que hoy en día tenemos en casa. Y todo, bueno, pues cuestión de una pequeña proporción y para salirnos de ese día a día y tener unos sabores pues un poquito más divertidos.
A ver, Fernando, que tengo a las familias en casa. ¿Serías capaz de darme así en muy poquito tiempo la receta de un buen helado de chocolate?
Claro que sí, cómo no.
Venga, que tomamos nota, ¿eh? Venga, yo ya estoy con el boli, venga.
Mira, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pesar 200 gramos de azúcar.
¿Sí?
Vamos a ponerle 2 cucharaditas de cacao en polvo si tenemos en casa.
Sí.
Pero como es un ingrediente que habitualmente la gente no lo tiene en las casas, o es una minoría la que la tiene, lo que hicimos en la receta que colgamos el otro día fue sustituir este azúcar con estas 2 cucharadas de cacao por 220 gramos del cacao de desayunos, que eso sí que tenemos todos en casa, que
vale.
Es con el que desayunan nuestros niños.
Sí, sí, pues bien, sí, nos entendemos.
O 200 gramos o un cuarto de kilo, 250 gramos de este cacao de desayunos.
Fenomenal.
A esto le añadimos medio litro de leche.
Sí.
Y lo ponemos a cocer. Dejamos, ajá, que se cueza, que se disuelva, sí, bien. Y lo enfriamos en el congelador. Lo metemos al frigorífico,
sí,
para que esté frío.
Sí.
Y luego lo que vamos a hacer es coger 200 gramos de nata, batirlas con unas varillas y cuando tengamos esa nata montada, añadirle esa leche con colacao que teníamos y removerla para que no se nos rompa la estructura de la nata. Con un poquito de cariño, con una cuchara, para que lo que nos sobra es tiempo, pues dedicarle 2 o 3 minutos hasta que esté esa nata montada con esa leche con cacao bien envuelta. Y esto lo que vamos a hacer es tenerlo en el frigorífico. Y 2 horas antes que nos vayamos a comer, y uh-huh, por la mañana lo podemos meter a las 11 de la mañana al congelador o por la noche a las 7 de la tarde.
¿Sí?
De tal forma que en una hora y media o dos horas vamos a conseguir que esto tenga la textura muy parecida a los helados que estamos acostumbrados a tomar en las heladerías.
¡Qué bueno! Oye, Fernando, una cuestión. Si en vez de utilizar el cacao en polvo yo rayo un chocolate negro, porque a mí me gusta más el chocolate negro, ¿me saldría igual? Pregunto.
Tendríamos que poner un poquito más de cantidad, porque estamos añadiendo más cacao.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, podría ser, ¿no? Puedo
el
probar.
Otro día que eso es, que lo que estamos haciendo son unas recetas aproximadas de andar por casa. Pero bueno,
de lo que tenemos en la despensa, claro. Lógicamente que tenemos que aprovechar lo que tenemos. Bueno, es muy buena idea. Gracias, Fernando, el chef del frío. A ver qué tal nos sale ese helado de chocolate, ¿eh? Que seguro que habrá muchos oyentes que lo vayan a hacer. Gracias. Y te decía yo, gracias. A ti, por favor, por atendernos. Que decía que hay, además, chefs con estrellas Michelin que te dan recetas también a través de las redes sociales. Uno de ellos, por ejemplo, es Dani García. Es cocinero con 3 estrellas Michelin, dueño de restaurantes tan conocidos como Vivo, Lobito de Mar. Estos días de confinamiento para todos también está compartiendo recetas fabulosas. Por ejemplo, imagínate, pollo de corral al curry rojo tailandés, potaje de verduras con costillas y salpicón de pulpo, o un plato tan rico como el arroz de lomo de cerdo ibérico adobado, setas y piquillos. Dani García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero bueno, ¿tú crees que vamos a ser capaces de hacer estos platos tan elaborados? Que tú tienes estrellas Michelin y nosotros no, ¿eh?
No, pero yo siempre digo que soy diferente de Dani García, ¿no? Y hay un Dani García también padre, ¿no? Y hay un Dani García que cocina en casa y que probablemente, a lo mejor evidentemente tengo más acceso a otro tipo de ingredientes, ¿no? Pero la verdad que lo que intento hacer esos días es básicamente lo que cocino y cocinamos siempre, ¿eh?, en mi casa, ¿eh? O sea, sin nada de cosas extrañas, e intentando, bueno, divertirme yo y que se divierta la gente y que bueno, dentro de ese momento tan sumamente extraño, ¿no?, y difícil que vivimos, pues pasemos el tiempo lo mejor posible, ¿no? Y lo único que sé, pues básicamente cocinar, pues lo que hago, cocinar y compartirlo, ¿no?
Claro, cocinas en tu casa, lo compartes, ¿te consta? ¿Tienes muchas respuestas que la gente está haciendo tus recetas y te cuentan, pues esto me ha salido bien, esto me ha salido mal?
Sí, es una locura, ¿no? La verdad que no puedo atender a todo porque al final también soy yo con mis 2 hijas, tengo cosas de casa también, evidentemente, pero sí, ¿no? En muchas situaciones hay 400, 500 comentarios, ¿no? E intento responder un poco, ¿no?, a las dudas de todo el mundo. Aún así también tengo trabajo por otro lado, porque quieras que no, a pesar de que los restaurantes han cerrado, pues tenemos apertura en Estados Unidos, que espero que además todo siga igual y tengo fe. Y hoy, por ejemplo, tenía una reunión con Estados Unidos y bueno, la vida sigue y bueno, dentro de lo que cabe hay que intentar también mirar a que un día, ya sean 1, 3 semanas o 1 mes y medio, pues esto se acabará, ¿no? Y que todo siga, no sé si igual, ¿no? Pero relativamente, o lo mejor parece posible, incluso mejor, ¿no?, que hayamos aprendido también algunas que otras lecciones, ¿no?
Es posible, ¿no, Dani?, que, bueno, cuando todo esto pase, efectivamente, descubramos que por el camino hemos dejado muchas cosas terribles, seguramente, por desgracia algunas familias, algunas personas también, pero a lo mejor sacamos grandes lecciones. Y mira, contigo a lo mejor aprendemos a cocinar, sobre todo algunos que no se nos da muy bien la cosa. Por cierto, ¿tus hijas te ayudan? ¿Son las pinches?
La pequeña no mucho, mira un poco más de lejos. La mayor es la que graba y edita. La mayor estudia y vive en Londres, realmente.
Qué bueno.
Pude traérmela hace 4 días, o sea que también la verdad que este año apenas he estado sin ella. Y mira, es como decimos, ¿no?, dentro de la muy mala situación, al final pues soy con ella y me da más tiempo a cosas que no podía hacer antes, como charlar de absolutamente todo con ella, ¿no? Y he descubierto pues que la mayor, que hace tiempo no la veía, edita vídeos muy bien y que además ya estaba cocinando, porque vivía en una residencia en Inglaterra, en Londres, al final va aprendiendo también ella, ¿no? O sea,
bueno,
mira, algo positivo se queda.
Oye, Dani, ¿podrías qué receta para los oyentes de la tarde que nos están escuchando le sugerirías hacer, por ejemplo, para esta noche? Para
mira,
la
hoy,
cena
hoy,
de esta noche, mira.
Hoy he hecho, no lo he colgado todavía, he colgado solo la foto.
A ver.
Hoy he hecho un pollo al ajillo, para que veas, o sea, algo realmente sencillo.
Bueno,
¿eh?
Bueno, pero a ver cómo hace Dani García un pollo al ajillo.
Bueno, lo primero que he hecho ha sido un poco la guarnición, ¿no? Una patatita que he hecho con un sacabola, pero que se puede hacer cuadrada también perfectamente, y la he escaldado en agua básicamente 2 minutitos y medio, 3 minutos.
De ahí ¿Las qué? ¿Perdona?
Unas patatas.
Ah, unas patatas, bien, sí.
Vale, en agua, eso lo hace poca gente, pero en vez de meterla en cruda directamente, está muy bien darle ese punto de escaldado de agua.
Vale, que primero las escaldamos en agua, vale.
Exactamente, 2-3 minutitos, la sacamos, la mezcla con una setita, con sal, pimienta, romero y al horno directamente a 220 grados aproximadamente. Y han estado como unos 20-25 minutos ellos moviendo, echando un poquito más de grasa de aceite. Y han quedado absolutamente geniales, ¿no? Y eso iba de base. Y luego, por otro lado, he marcado el pollo. Yo tenía dos pollos coquelet pequeñitos, somos tres en casa. Lo he marcado, lo he sacado, he puesto ahí en ese aceite ajo roto. Es pollo al ajillo, o sea que bastante dientes de ajo. Un poquito de laurel, un poquito de romero, luego vino blanco, lo he dejado reducir a seco, he metido el pollo, le he puesto otro poquito de caldo de ave, en ese caso, que ya lo digo yo, que yo compro cosas en Tetrabric también, en casa, o sea, es que nada tiene que ver un poco, hay que facilitar un poco el trabajo.
O sea, que
trabajo,
tú
¿no?
utilizas también el caldo envasado.
A ver, sí,
esto
siempre
es bueno saberlo.
Siempre lo he utilizado, evidentemente, probablemente esos días, cuando me van sobrando cosas,
sí.
Bueno, a lo
sí.
mejor me lo hago porque tengo más tiempo, ¿no? Pero yo en casa soy igual de operativo que cualquier ama o amo de casa, ¿eh? O sea, quiero decir, o sea, tenemos también muchas veces muchas otras cosas que hacer e intento también ser, sobre todo, resolutivo y operativo, ¿no? Y en ese caso le he puesto eso, un poquito de caldo de ave, ya lo he sacado cuando se ha cocinado, he dejado la salsa reducida y la he puesto por encima. Lo voy a colgar en Instagram en un rato, porque primero colgo la foto y he dicho, apetece ver la receta, y bueno, ha sido una locura.
Pues te agradezco que nos lo hayas adelantado aquí en la tarde, porque en cuanto lo cuelgues vamos a estar todos ahí, en el Instagram de Dani García, para seguir paso a paso esta receta, su receta. Estamos hablando de un cocinero con 3 estrellas Michelin, cuidado, Así que fíjate cómo te va a quedar el pollo al ajillo. Dani García, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer.
Oye, un abrazo,
que vaya todo
y
bien.
Enhorabuena también por el trabajo que hacéis,
No, gracias a vosotros, gracias.
Hasta
luego. A la Mutua nos vamos con Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes, te cambiaste la Mutua por el dinero, ¿y luego qué? Que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. Porque la Mutua atiende a más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Rosa, ¿escuchaste la receta de Dani García?
Eso son recetas, madre mía, qué rico.
Bueno, y las de los oyentes de este programa también, a ver qué te están contando, qué están haciendo, qué están cocinando.
Me sorprende, mucha gente haciendo pan y muchos en hornos de leña. Qué rico y qué envidia. A ver, tenemos por aquí un bizcocho de fresa. Tenemos un oyente que ayer fue su cumpleaños y bueno, lo pudo celebrar al menos con su marido. Tocó los dos solos, pero bueno.
Bueno.
Al menos estabais los dos.
Eso nos ha pasado más, sí, estos días.
Sí, nos han mandado una foto de un bizcocho de fresa, cambió el yogur por fresas, las puso encima y muy bonita, con forma de corazón.
Hay que echarle imaginación, di que sí.
Sí, bueno, esta es Teresa desde la Sierra de Madrid.
Buenas tardes, buena gente. A ver, haciendo salsa de tomate que me sale de vicio. Le echo pimiento verde, mucha cebollita y ajito. Y luego pisto, pues pisto un montón de pisto que luego meter en tupper y a congelar. Yo voy a tener pisto hasta yo qué sé qué. ¡Hala! Animaros a cocinar. Adiós.
Adiós. Bueno, pues, ves, la gente con el tono no pierde el humor, hombre, hay que estar animado,
claro.
Hay que tener fuerza para seguir adelante, mira. Bueno, que estamos cocinando con los oyentes esta tarde, Rosa, que queremos más experiencias, que nos cuenten qué están haciendo en su cocina.
Fíjate,
si están cocinando en familia
hay
o no.
Hay un oyente que está haciendo pizza de coliflor, queremos la receta ya.
Por favor, que esa seguro que es la favorita de Fernando de Aro, que le encanta la coliflor,
la coliflor,
además, una pizza de coliflor, ¿qué es esto? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Tarde Cope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar, los estudiantes pendientes de la EBAU ya sabemos que se aplaza.
Pues sí, casi 300.000 alumnos, Fernando, estaban pendientes de esta decisión. No tendrán que examinarse en junio. Se aplazan las pruebas de acceso a la universidad, aunque eso sí, sin fecha definitiva. Todo dependerá, pues, de la evolución de la crisis del coronavirus, del tiempo que se prolongue el estado de alarma que impide la presencia de los estudiantes en las aulas.
La segunda clave, Pilar, se amplía la restricción de movimientos para los ciudadanos.
Así es, Pedro Sánchez ha anunciado que el estado de alarma, además de las vías públicas como hasta ahora, se amplía también a todos los espacios abiertos, incluidas las playas. Será Sanidad quien decida a partir de ahora en qué zonas se puede transitar. El estado de alarma se ampliará previsiblemente otras 2 semanas, aunque esta decisión tendrá que validarla el Congreso.
Tercera clave, te estamos contando las nuevas medidas económicas para combatir la crisis que va para largo.
Sí, vamos con ellas, Fernando. La más importante, las familias podrán aplazar el pago de las hipotecas. Además, las empresas tendrán créditos del ICO y se agilizarán los ERTEs, los despidos temporales. Y los que se queden en el paro por el coronavirus cobrarán la prestación aunque no hayan cotizado el tiempo necesario.
La cuarta, Pilar, ¿cómo transcurre este primer día de cierre de fronteras?
Pues hasta ahora, Fernando, sin incidentes y con absoluta normalidad. La Guardia Civil y la policía vigilan los puntos fronterizos con Francia y Portugal. El gobierno no descarta, lo ha dicho el ministro Marlaska aquí en Herrera en COPE, cerrar también puertos y aeropuertos. La Unión Europea debate esta tarde cerrar también sus fronteras. No podría entrar ningún ciudadano extracomunitario.
Y la quinta clave, Pilar... La quinta clave de esta jornada, cómo actuar para llevar bien la cuarentena.
Pues mira, los psicólogos nos recomiendan mantener los horarios de las comidas, no abandonar la higiene y también es muy importante no estar en pijama o en chándal, aunque pasemos todo el día en casa. En definitiva, intentar llevar una vida pues lo más normal posible. En Mediodía COPE, el doctor Javier Barón nos recordaba lo que tenemos que hacer si tenemos, por ejemplo, un paciente en casa.
Deberán utilizar una habitación exclusivamente para ellos, que esté todo el día con la puerta cerrada y que disponga de ventilación directamente a la calle. Asimismo, se aconseja que el baño sea de utilización exclusiva por parte del paciente. En caso de no ser posible, cada vez que lo utilice deberá ser desinfectado con una solución de lejía después de cada uno de los usos.
Bueno, ya nos han dicho que de chándal nada, estamos desempolvando la chaqueta y la corbata. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Renunciará a todo su patrimonio, incluyendo el dinero de su esposa, en favor de un perfecto extraño? ¿No opondrá resistencia?
Espero que sea perfecto, aunque lo dudo.
Un tema extraño para bromear.
No más que esta conversación. Así están las cosas.
Es martes, es el primer martes de nuestra primera semana de confinamiento en casa y hemos decidido, cómo no, llamar a nuestro experto en series, a Javier García Arevalillo, para que nos ayude a seguir seleccionando series para estas larguísimas horas que súbitamente pues tenemos a nuestra disposición. Bueno, también es verdad que unos más que otros. De esto tenemos que hablar un día, ¿eh? Pero bueno, cada uno se organiza lógicamente como puede. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Efectivamente, asumo como un servicio, una vez más, recomendar las mejores series y especialmente en un momento como este, ¿no? Haré algún programa de mi particular top 5 de series para esta cuarentena, pero hoy quería hacerle un pequeño homenaje a mi querida abuela con una serie que sé que le habría encantado.
Bueno, esta serie es Downton Abbey y entonces era una de las series favoritas de tu abuela, Javier.
Bueno, sé que es una serie que le habría encantado. Era muy, sí. Yo creo que era muy su estilo.
Pues por supuesto, faltaría más en homenaje a tu querida abuela. Vamos a hablar de esta serie, una serie señorial, desde luego, y de esas míticas que muchos seguramente, pues a lo mejor teníamos todavía en la lista de pendientes, ¿eh? Yo reconozco... que me faltó, o sea, yo empecé muy con muchas ganas y hay un momento, ¿verdad?, en que vas diciendo, bueno, hasta aquí sigo, luego ya seguiré, y al final no seguí en su momento, ¿no? Así que tengo que recuperarla entera.
Son 6 temporadas, que se dice pronto.
Claro, claro.
O sea,
claro.
Nosotros, vamos, ya te digo, estamos aprovechando estos días para disfrutarla, para paladear esta magnífica producción británica, que en mi opinión toma lo mejor de las novelas de Jane Austen y va trazando un precioso retrato de la alta sociedad en un periodo apasionante a partir del año 1912. De hecho, la serie comienza con uno de los sucesos más relevantes de principios del siglo XX.
Buenos días, Carson. Buenos días, Milor. ¿Es cierto lo que dice? Eso me temo, Milor. Debía haber conocido a bordo. Supongo que aún no hay una lista de supervivientes. Tengo entendido que a muchas damas las sacaron a tiempo. ¿Se refiere a las de primera clase? Que Dios asista a los que iban bajo las cubiertas.
Cuando Ana me lo ha dicho, creía que lo había soñado. ¿Iba algún conocido a bordo?
Tu madre conoce a los Astor, al menos a él, y cenamos con Lady Roces el mes pasado. Pero puede que haya más.
Creía que era imposible que naufragase.
Ninguna montaña se puede escalar hasta que alguien la escala. Y ningún barco puede naufragar hasta que naufraga.
Bueno, como tú dices, un acontecimiento histórico, el hundimiento del Titanic, que irrumpe en la vida cotidiana de una familia noble, Lord Grantham, su mujer, sus hijas y toda la corte de sirvientes y empleados de su gran mansión, que es eso, Downton Abbey, ¿no?
Efectivamente. Podemos concretar los principales atractivos de la serie, sobre todo en los personajes y en la majestuosidad del entorno, de las costumbres, del protocolo, en fin. El espectador disfruta de las tramas, eso muy de Jane Austen, como comentábamos, con esos amores secretamente correspondidos, con esa contención a la hora de expresar afecto, sí, con los dilemas de honor, en fin, todo esto, ojo, no sería lo mismo sin la mansión, sin Downton Abbey, sin la miríada de vestidos, de trajes para cada ocasión, sin los protocolos, las ceremonias. En fin.
Sí, además es que está todo cuidado al milímetro.
Hombre,
es
magnífico.
Una auténtica maravilla. Esto la verdad es que los británicos lo saben hacer muy bien, ¿verdad? Bueno, y como tú dices, los personajes son, yo creo, desde luego, uno de los atractivos de la serie. ¿Puedes trazarnos, no sé, una breve guía para no iniciados sobre estos personajes, ¿no?
Bueno, en primer lugar, tenemos al matrimonio, a Lord y Lady Grantham, propietarios del título nobiliario y de la mansión. Solo han tenido 3 hijas, dato importante, 3, y en el primer capítulo se desvela que todo lo que poseen se transmitirá a un primo lejano, Matthew Crowley, otro de los protagonistas, también espectacular. De las hijas, destaco a la fabulosa Michelle Dockery, a quien vimos en Godless, entre otras producciones.
Sí, fantástica, fantástica, fantástica. Por cierto, Godless, de la que hablamos aquí, que yo creo que tenemos que recuperar esa serie, Javier, por si alguien no la ha visto, porque es maravillosa también, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Y luego, además, está la condesa, esa maravillosa Maggie Smith.
Cuéntale lo de James y Patrick. No se habrá enterado.
Por supuesto que lo sé. ¿Por qué he venido si no?
Robert no quería que lo leyese en el periódico y se disgustase.
Me halaga, pero soy una mujer dura. Lamento lo del pobre Patrick, claro. Era un buen chico.
Todos le apreciábamos mucho.
Pero nunca he querido a James. Se parecía a su madre y no ha existido mujer más mala.
¿Se quedará a almorzar?
Gracias.
Avisaré a Carson.
Ya lo he hecho yo. ¿Nos sentamos?
Bueno, es que es un personaje maravilloso, espectacular. Además, ¿cómo diría yo? Con esas formas siempre contenidas, pero diciendo lo que piensa de una manera, ¿verdad? Que te deja seco. Es extraordinario.
O sea, totalmente desinhibida. O sea, es la desinhibición, pero en formato alta sociedad británica.
Es verdaderamente un personaje fabuloso, Maggie Smith, a quien muchos conocemos como la profesora McGonagall, ¿no?
Efectivamente, en esta serie hace un papel, lo he dicho, que le va muchísimo. O sea, esa ironía, ese verbo suave pero afilado, para mí llena cada escena en la que participa. Por ella merecería la pena verla.
Sí, es verdad, aunque solo fuera por ella, luego hay mucho más. Por cierto, que tú estás acostumbrado a ver las series en versión original, en este caso está muy bien doblada, ¿no te parece? ¿O no te chirría un poco?
Sí, a ver, aquí es que el doblaje es muy bueno, pero es tan maravilloso en versión original, ese inglés británico de principios del siglo XX, que yo no me podía resistir.
Bueno, como decimos, es un personaje extraordinario, pero no el único, no es el único personaje destacable de la serie, ¿verdad?
No, ellos, o sea, los que hemos citado son los señores. Y luego están sus sirvientes, ¿no? Desde las cocineras al mayordomo, pasando por las ayudas de cámara, etcétera. Un pequeño ejército de personajes de los que también te enamoras, especialmente de Ana, otra magnífica actriz, Joan Froggatt, y el nuevo valet de Lord Grantham, que es John Bates.
¿Cómo se las arregla?
No se preocupe, soy muy capaz.
Todos tenemos nuestras propias tareas.
Me las arreglaré.
Muy bien, señora Hughes, ya me ocupo yo. Buenos días, señor Bates. Bienvenido. Espero que su viaje haya sido satisfactorio.
Lo ha sido, gracias.
Soy el mayordomo de Downton. Me llamo Carson.
Encantado, señor Carson.
Eres Thomas, el primer lacayo. Se ha ocupado de Milord desde que el señor Watson se marchó. Será un alivio volver a la normalidad, ¿verdad, Thomas?
Oye,
¿qué personaje ahora
es que según los vas comentando, uno por uno, ¿no? Me estoy acordando muy bien de ellos. Claro, y vuelven estos personajes uno por uno a mi cabeza y digo, es verdad, qué extraordinario. O sea, que tú dices que si podemos, nos vemos capaces, incluso, mira, en estos tiempos en que estamos confinados en casa, que a lo mejor es verdad que tenemos más tiempo, hay gente que tiene más tiempo para hacer más cosas o ver series, oye, pues a lo mejor aunque te ralentice un poco, aunque quieras verlo con subtítulos, tú nos recomiendas la versión original en este caso, ¿no?
Merece muchísimo la pena. Y de verdad que se sigue muy bien, o sea, no estamos ante un inglés difícil y la dicción es shakespeariana, o sea, es como ver una obra de teatro.
Podemos incluso hasta aprender inglés con este tipo de series, ¿no?
Es la serie perfecta para aprender inglés.
Bueno, estamos hablando de Downton Abbey, ¿no? Si no has visto nunca esta serie, te recomienda, Javier, que empieces desde, claro, la primera temporada. Habrá gente que le haya pasado un poco como a mí, que ha visto la primera y la segunda, pero que a lo mejor se quedó en la tercera. Bueno, yo creo que es desde luego buen momento para recuperar ahora la serie entera. Pero claro, hablas con tanto entusiasmo de la serie en cuestión, de esta serie, que yo no sé si tiene algún defecto.
Mira, curiosamente, me ha fallado un poco el guión en algunos tramos. E incluso algunas decisiones de desarrollo de personajes me parece que o no hacían justicia o no estaban suficientemente justificadas con el desarrollo previo.
Ya, bueno, lo que pasa es que, claro, lo que tú dices, estamos hablando de una serie de 6 temporadas, seis, con una trama que además de, en principio, no es una cosa trepidante, no es una serie de acción, es todo como muy pausado, ¿no?
Exacto, creo que se nota un poco el éxito, quizá inesperado, de los primeros años, y eso lleva a que historias que yo creo que estaban pensadas para durar 2 temporadas se extienden un poco más, por ejemplo. O sea, se decide incluir algún conflicto que no acaba de pegar en el personaje en cuestión o que ralentiza demasiado una historia que ya sabes a dónde va.
Sí, que han alargado innecesariamente a lo mejor algunas tramas precisamente para alargar la serie, ¿no? El éxito de la serie. Oye, siguiendo en esta línea, ¿hay una evolución interesante de los personajes o no?
Mira, es curioso porque la mayor evolución la vemos en los personajes más antipáticos de la serie. O sea, los que desde el principio nos atraen no lo hacen por su evolución, sino porque nos enamoran de entrada, tal y como
ya.
O sea, nos engancha no su evolución, sino saber qué les va a pasar. O sea, cómo evolucionará no ellos, sino su historia. Pero eso, su personalidad ya está muy bien definida, son personajes luminosos, buenos, que es lo que quieres que les pasen cosas buenas. Uh-huh. Y no me parece mal, ¿eh? O sea, se agradece de verdad la presencia de personajes que no son retorcidos, que no es un descenso a los infiernos o un intento de ascensión al cielo. Son personajes sin doblez y referentes de nobleza.
Qué bueno. Y la pregunta clave también estos días, ¿por qué crees que Downton Abbey es una gran serie para una cuarentena?
Bueno, primero porque son 6 temporadas que a mí me transmiten belleza, gusto por las cosas buenas, que uh-huh. se cimentan en personajes atractivos, referentes de un mundo mejor, más bueno, más noble. A nosotros, desde luego, nos está ayudando a alejarnos de distopías,
de tramas angustiosas o complejas. Yo te lo agradezco, porque tú eres muy, muy de distopías sí, y creo que en este momento ya no es lo mejor.
No era mi perfil de serie hasta ahora y bueno, un pequeño cambio no viene mal. Y oye, ese es simplemente sentarse a disfrutar de una serie bonita, agradable, no exenta de drama, ojo, pero que desde luego levanta el espíritu.
Bueno, pues desde luego es lo que necesitamos en estos momentos, rodearnos de esa paz, también de esa serenidad, de esa calma que necesitamos, creo, también para luchar contra la ansiedad que a veces nos produce el confinamiento o simplemente el temor, ¿no?, de lo que puede suceder por culpa del coronavirus. Te recuerdo, hablamos y es la recomendación de Javier de la serie Downton Abbey. Es la primera de este periodo extraordinario que estamos viviendo. Habrá más. Oye, Javier, también me gustaría que indagaras un poco, si puedes, en series familiares, ¿no? Es decir, para
Perfecto.
A ver qué series hay realmente que podamos recomendar que, por ejemplo, se puedan ver en familia. ¿Qué te parece esa idea?
Sí, además es que se va a agradecer muchísimo, por supuesto.
Sí, ¿no?
Apuntado queda.
Apuntado queda. Fíjate, te pongo deberes y todo.
Perfecto.
Oye, por cierto, ¿no me puedes hacer algún spoiler de alguna serie que estés viendo ahora y que te esté interesando? Así, aunque luego
la
contemos otro día.
Claro, es volver un poco a la distopía, pero...
Vaya, ya estamos con las distopías.
El primer capítulo de la tercera de Westworld, pero creo que lo vamos a dejar
para otra ocasión. Bueno, pues nos quedamos de momento con esta recomendación fabulosa que nos ha hecho Javier García Arevalillo con Downton Abbey, que merece y mucho la pena y es una buena serie para una cuarentena, para un confinamiento. Javier, contamos contigo, ¿eh?
Por supuestísimo. No me voy a mover de aquí.
Cada martes aquí para hablar de series a los oyentes. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya hay sentencia.
Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A los ojos que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien. Quiero llevarte a la
luna. Esto es La Tarde. Te informamos, te explicamos, al menos lo intentamos, te acompañamos, pero sobre todo nos gusta escucharte a ti, que estás ahí desde tu casa. Y Rosa, mucha gente cocinando en familia en casa. Lo estamos comprobando esta tarde, ¿verdad, Rosa?
Sí, Fernando. Pilar, por supuesto que lo estamos comprobando. Lo que pasa también, sí, Fernando, sí. Por cierto, dejarme que mande un mensaje a Carmen de Madrid, que está pasando la tarde con nosotros. Ella está sola, está cosiendo un vestido para su nieta Manuela, que vive en Pamplona. Y me acuerdo de Carmen y toda la gente que está sola en casa, que es mucha escuchándonos esta tarde con la única compañía de la radio, como Carmen.
Un saludo y un abrazo enorme para todos, ¿eh?
Y dicho esto, ojalá y pudiéramos repartir a todos estos bollitos tan ricos.
Pues ni tengo hijos ya pequeños, pero tengo un marido al que tengo que cuidar. Y yo también me cuido. Me ha entrado hambre y me echo estos bollitos de harina tan ricos que me enseñó mi abuela cuando era pequeña. Que paséis una buena tarde, gente. Os quiero
muy
muchísimo
bien,
y me hacéis muchísima compañía todos los días.
Un beso. Nos ha mandado unas fotos con los bollitos estos que me comía todo el plato,
qué
Fernando.
Ricos. Y la receta, nos ha mandado la receta, se la vamos a pedir para otro día, ¿eh?
Pues sí, pero bueno, vamos a ver si bajamos un poquito el ritmo porque son muchos dulces, ¿eh?, los que llevamos esta tarde.
Sí, eso es verdad, ¿eh?
Es cierto, menos mal que viene María aquí, que la tenemos confinada en la cocina.
Hola, gente. Bueno, yo no voy a hacer diferente de lo que hago otras veces. Pues un arreglillo con cosas de sobras. Hoy tengo unas espinacas buenísimas, pero llevaban ya 4 o 5 días en la nevera y lo que voy a hacer va a ser saltearlas con ajos. Y bueno, pues así. Bueno, yo quería deciros también que, como veis, estoy confinada en la cocina, básicamente.
Mucha gente.
Soy María, gracias.
Mucha gente metida, María, en la cocina esta tarde.
Mucha gente. Dices tú mucho bollo, sí, es verdad. Está saliendo mucho bollo y muchas cosas dulces. También verduras, Rosa.
Sí, espinacas,
también.
Qué ricas. Sí.
Y coliflor. Ha salido antes una pizza de coliflor
ideal.
Una pizza
ideal. De coliflor, sí. Nos decía
fabulosa.
Puri que ya está teletrabajando en casa, que hoy ya lleva un bizcocho de chocolate y una pizza de coliflor. Dice, a ver qué invento para cenar. Hay gente que inventa estas
la
cosas.
La coliflor está muy buena.
En pizza, ¿eh, Fernando?
Sí.
Muy interesante
esta
receta.
Lo único que tienes que hacer la masa de la pizza también en casa, entiendo.
Sí, pero como hay tiempo no hay problema, Pilar. Será por tiempo.
Pues amasar, venga.
Claro. No hay gente haciendo pan, pues ya está. Nos va a dar por hacer las masas y los panes y todo. Bueno, otra gente nos está escuchando desde muy lejos, concretamente en este caso, desde Sudáfrica.
Hola, os escuchamos desde Sudáfrica, mi hija Aurelia y yo. Hacemos pan todos los viernes. Hacemos pizza y hacemos hogazas de pan y hacemos empanadas. Y es una receta, una forma de hacer pan que me enseñó mi madre, que viene de un pueblo que se llama Silván, en la provincia de León. Saludos a la gente.
El pan de León en Sudáfrica.
¿Sí?
¿Qué te parece, eh?
Estupendo.
Y que nos escuchan desde Sudáfrica, fíjate, allí abajo, sí, del todo, al otro lado del mundo, qué bueno.
Desde luego. Bueno, gente como que nos dicen por aquí, sobrellevando el aislamiento lo mejor que hemos podido con unas buenas migas, un chatito de vino y a sufrir un rato con unos buenos tropezones, habita frita, salchicha, panceta.
Vamos a ver.
Esto es para empezar el confinamiento, sí, esto no puede, sí, mantenerse este ritmo, ¿eh?
María de Murcia, ojito con este ritmo.
Este,
¿eh?,
es el comienzo, luego hay que ir bajando.
Moderación, moderación, queridos oyentes.
Sí, bueno,
a ver si no vamos a salir por la puerta.
Es verdad, es cierto. También hay que decir que igual no es el momento de ponerse a régimen, o sí.
Resulta que a mí se me ocurrió este año por primera vez en mi vida ponerme a régimen con un médico controlado. ¿Cuándo he perdido 5 kilos? Pues ahora que estoy recluida en mi casa. ¿Quién me ve ahora que he conseguido ponerme tiposa? ¿Perdido? ¿Quién más? Nadie. Aquí estoy en mi casa siguiendo el régimen. ¿Por qué? Porque como yo me pongo a comer normal, lo recupero y cuando acabe el encierro no se va a notar los 5 kilos que he perdido. Pero lo llevo muy mal a mí.
Que se haga una foto. Dice.
Una sopita calentita con huevos duros, jamón, fideo, es lo que me muero hoy por eso.
Eso es lo que quiere ella, pero no.
Pero tú sigue con eso, fíjate, cuando acabe el confinamiento y salgas a la calle, estés fabulosa.
Una sílfide.
¡Claro!
Dice, no puedo comer ahora porque nadie se va a creer que me he puesto a régimen y que he perdido 5 kilos. Ay, de verdad, qué humor tiene la gente. Bueno, también hay oyentes que nos dicen, yo me calzo las deportivas y ando por mi piso 2 kilómetros diarios.
Eso son pocos. Eso son pocos.
No, vamos a ver, dice, voy a cumplir 70 años, está bien.
Ah, bueno.
Dos kilómetros diarios, estupendo. Bueno, y terminamos ya con Inés.
En mi rutina, cada tarde me toca cocinar. Por ejemplo, antes de ayer hice bizcocho de queso. Me quedó riquísimo. Ayer hice manzanas asadas con azúcar y mantequilla. Y hoy me tocan cupcakes rellenos de plátano y chocolate. Se me hace la boca agua. Menos mal que cada día hago una tabla de ejercicios por la mañana, porque si no, no me imagino yo comiendo todo eso todos los días.
Ya misma se lo dice todo.
Bueno, pues Inés, nada, ya nos pasabas la receta. Gracias, guapa.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una de esas imágenes que se repiten mucho en estos días. Fotos de pantallas partidas y personajes solitarios con salones, cocinas y alcobas un poco desarregladas. Los protagonistas de estas fotos no se han quitado la bata, el chándal, alguno hay sin afeitar, tampoco se han desprendido de la ropa informal. La pantalla alivia la vida con un rato de conversación. Pero claro, luego llega el silencio, la memoria de la decena de sitios donde has estado, de las lenguas que has escuchado, algunas tan lejanas que no entendías ni una sola palabra, de los pobres que has conocido en las medianas de las calles, de los personajes ricos de sabiduría, hospitalarios, con relatos que explicaban el mundo, de los amigos de un día y de una semana que lo dieron todo y no los volviste a ver, y del sol poniéndose, por ejemplo, entre rocas de rosas, y de los niños rezando en las mezquitas, y de los barbudos, y de los jóvenes con andares sinuosas, las jóvenes con andares sinuosas cargando aguas de las bombas, y de los pasos pasando por las calles de tu ciudad, y de los ciegos pidiendo limosna, y de los monjes con una piel que se parece a la arena del desierto, de los desayunos con arenques, del olor a cuero de la judería y de la caliza de la mezquita, de aquella primera excursión del colegio. Has ido y venido a muchos sitios, y has ido y venido a diario al metro, sin ver, por ejemplo, la determinación de las acacias, una determinación humilde. Has ido y venido mientras el tiempo se escapaba de las manos. Tantos rostros, tantas vidas, que haría falta otra vida aquí, sentado en el sofá, para que el misterio que había en cada uno de esos rostros, en cada uno de esos acontecimientos, se convirtiera en un verso, en un recuerdo preciso. Tanta vida delante de uno, sin haber sabido mirar, sin haber sabido mendigar a los hombres y a las mujeres, al destino, a los pájaros, a los colores, sin haber pedido que nos explicaran nuestro nombre. Haría falta otra vida en casa para recuperar la vida perdida mientras vivíamos.
7:02 cae la tarde, una tarde en la que de nuevo hemos estado juntos gracias a la radio. Radio que continúa con La Linterna de Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En
Las situaciones excepcionales son también una oportunidad para que cada uno de nosotros saque lo mejor de sí y lo ponga al servicio del bien común. Es cierto que hay personas que se comportan irresponsablemente, poniéndose en riesgo a sí mismos y a los demás, pero acostumbrados a discursos catastrofistas que alientan la psicosis colectiva, nos pasa inadvertida la gran cantidad de bien que tenemos delante. En estos días son muchas las iniciativas que podemos seguir por redes sociales o que vemos colgadas de manera sencilla en el ascensor de nuestro edificio. Desde el médico que se ofrece para tratar afecciones leves y no saturar los centros hospitalarios, los vecinos que dejan su contacto para estar a disposición de aquellos que por su situación de especial vulnerabilidad no pueden salir ni hacer la compra, hasta las plataformas online de educación, ocio y tiempo libre que se han abierto gratuitamente o a precios muy reducidos. Son muchos los que están ofreciendo sus instalaciones para poder utilizarlas como hospitales de campaña en caso de necesidad. En esa línea, el cardenal Antonio Cañizares ha ofrecido a la Generalidad Valenciana los templos y las casas de ejercicios para la asistencia sanitaria que se pueda requerir. Ciertamente, no todo está en nuestra mano y una situación así nos hace particularmente conscientes de nuestro límite. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Cada pequeño gesto cuenta mucho en este momento de prueba que nos puede hacer mejores y ayudarnos a dar importancia a lo que verdaderamente la tiene.